Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el fin de semana dejó la cárcel Francisco Ayón para, seguir su proceso legal en su casa, en su domicilio. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al abogado José Antonio Pérez Juárez. Él es director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco. Abogado, ¿cómo está? Felices fiestas, buen inicio de semana y gracias por la conversación.
Igualmente, Griselda, Ricardo, ¿no? Con mucho gusto. Tengo la oportunidad de dirigirme al auditorio en lo que podamos ser útiles.
Bienvenido a este espacio, director. Un gusto saludarlo. Pues platíquenos de entrada, antes de abordar lo más reciente respecto a este caso, para estar todos en contexto, ¿por qué está Francisco Ayón tras las rejas o sujeto a un proceso penal?
Bueno, tiene algunos procesos por un señalamiento de la Procuraduría Anticorrupción de algún mal uso, desvío de recursos del erario estatal, motivo por el cual se le tiene sujeto a prisión preventiva.
El fin de semana decíamos que le permitieron cursar su proceso en su domicilio. Las ocasiones anteriores que habíamos hablado con usted nos decía que todo estaba bien, hubo necesidad tal vez de adaptar alguna cama, pero no que tuviese problemas de salud. Exactamente, ¿cuál es el criterio que se aplicó en el caso de Francisco Ayón para esta prisión domiciliaria?
Bueno, en primer término les aclaro, es una decisión del juez de ejecución penal. Y en un principio, cuando él ingresa al centro de prisión preventiva, sus condiciones de salud eran unas. Con el paso de los meses, estas varían, porque es evidente que todo ser humano, cuando es sujeto a una restricción como es la privación de libertad, puede tener alteraciones en su salud. Y reitero, el juez de ejecución penal es el responsable y el juez de su causa, sobre todo, de determinar que previo dictamen médico, valoración médica, si consideran que su condición de salud está en riesgo en la situación de reclusión ahí en el preventivo, fue por lo que determinan una medida cautelar de prisión domiciliaria.
Director, procurando, por supuesto, no violentar ningún tipo de derecho, ¿existe la posibilidad de que nos comparta cuáles son las afecciones de Francisco Ayón que sustentarían esta decisión del juez?
Bueno, en primer lugar hubo un incremento en de sobrepeso que le complicó un poquito problemas en la vesícula y otras enfermedades gastrointestinales, inclusive había alguna preocupación de los médicos por alguna afectación renal por ese sobrepeso que no tenía tan alto cuando él ingresó. Con el paso de los meses aumentó mucho de peso el señor Francisco y esto motivó que su salud se deteriorara y que los médicos se preocuparan.
Ahora, abogado, para tener un contexto en términos generales, ¿qué tan fácil es obtener con el argumento de problemas a la salud esta prisión domiciliaria? ¿En cuántos casos o cuántos internos han podido cambiar su situación?
Con toda honestidad, no es algo común, no es algo frecuente. Lamentablemente, a veces, si lo digo con respeto, el criterio de los jueces es muy distinto, muy diferente, y son un poco, no sé si temeroso sea lo correcto, o displicentes, porque son medidas que si la ley las contempla, se contemplan para que se apliquen y se haga de uso de ella cualquier persona que esté en condiciones o en situación de ameritar este tipo de cambio, a pesar de que no son muy frecuentes, sí se ha intentado, sí ha habido algunos otros casos, pero creo que este en particular, insisto, el sobrepeso alarmó al médico y fue quizás una de las causas porque el juez decidió cambiar la medida.
A propósito de esta Digamos, declaración que nos comparte, director, en el transcurso de este espacio informativo, han llegado algunas llamadas que dicen, hay una justicia selectiva. Quien tiene dinero, quien tiene poder, puede echar mano de ciertos recursos. Quien es pobre, terminará en la cárcel. E incluso usted nos decía hace algunos momentos, es normal que la salud de una persona, estando privada de su libertad, se deteriore. Entonces, ¿por qué vemos salir famosos, entre comillas, y no tenemos conocimiento de otras personas que seguramente también la están pasando muy mal y cuya salud se está agravando? Si es así, la gente que incluso no tiene recursos ni tiene poder, ¿también llega a obtener prisión domiciliaria?
No tan frecuente, sí se han dado algunos casos y te reconozco, ha sido una de las luchas que como autoridad penitenciaria tenemos, porque la Ley Nacional de Ejecución de Penas nos obliga a procurar todo este tipo de derechos para cualquier interno que reúna los requisitos, y sí hemos ido a tribunales, hemos tratado de que los jueces tomen conciencia que no puede seguir actuando un juez por el temor, por la imagen, sino simplemente sujetarse a la ley. Y sí, te lo digo con todo respeto a los jueces, a mí me lastima en lo personal que veo al interior de los centros muchas personas de veras con complicaciones de salud, con edad ya muy agotada, inclusive tenemos personas mayores de 80 años y que de acuerdo a la ley debieran de seguir comportando su pena en su domicilio, y creo yo que ese criterio no ha sido constante en los jueces que tienen esa potestad.
Sí, no voy a asegurar que se trate de un asunto de corrupción, pero ¿cree que el juez lo benefició por tratarse de quien se trata?
Yo creo que no. Aquí, afortunadamente, el juez fue sensible y entendió que no se debe apartar el aspecto humano del aspecto jurisdiccional, y que un juez que no ve, que no oye y que no siente, se convierte en una máquina y realmente no es lo idóneo para la aplicación de la justicia, porque la justicia es hecha por los humanos para aplicarse en humanos y que la apliquen humanos, precisamente que vean, que oigan y sientan. Y en el caso de Francisco N., me consta porque me llegaron recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, como en el caso de Miguel Ángel, de que tengo que monitorear su salud las 24 horas, y yo sí tenía preocupación que Francisco N. se nos agravara en estos días. Tuvo dolores muy fuertes en la vesícula, y aunque tenemos áreas médicas e inclusive un hospital penitenciario, no tenemos todas las especialidades como para una emergencia.
Director, platíquenos, ¿qué implica la prisión domiciliaria? Es decir, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Qué es lo que sí podrá y no podrá hacer Francisco N. en casa? ¿Y cómo, en teoría, va a vivir durante los próximos meses?
Bueno, uno de los principales restricciones que tiene es precisamente no dejar su domicilio, a no ser que sea por alguna emergencia de salud. En algunos casos, depende el criterio del juez, se ha dado la posibilidad de que tengan una actividad laboral. Aquí lo que va a desarrollarse es que él no podrá abandonar el domicilio y en consecuencia ni siquiera la ciudad ni el estado, y cualquier situación de salud que no sea de gravedad tendrá que atendérsela en su propio domicilio. Ese es el único derecho que tiene, atenderse, pero solo abandonará el domicilio cuando haya gravedad en complicación de salud.
Ahora, ¿de qué forma lo monitorean?
Bueno, él tiene, queda bajo nuestra supervisión y aleatoriamente nosotros determinamos fechas, horarios, como ha sucedido con otros casos que inclusive han sido obligados a o han perdido ese beneficio de medida cautelar de prisión domiciliaria y tuvieron que reingresarse a un reclusorio precisamente porque violentaron las disposiciones del juez. Nosotros también, como Dirección General de Prevención y Reinserción Social, tenemos bajo nuestra responsabilidad y autoridad la unidad estatal de medidas cautelares, de la que se desprende una dirección de supervisión, y lo hacemos de verdad muy frecuente, a pesar de que no tenemos el suficiente personal y la estructura material, logística. Procuramos que la persona beneficiada sepa que si hay supervisión de la autoridad, y hasta ahorita hemos tenido buenos resultados.
Es decir, director, van a caerle de sorpresa, harán visitas completamente aleatorias, llegan ustedes, tocan a la puerta, les tienen que abrir y tienen ustedes que corroborar que la persona se encuentra en ese momento dentro del domicilio.
Efectivamente, inclusive hay veces que se monta vigilancia sin hacer contacto con la persona beneficiada, precisamente para estar seguros que él está atendiendo la disposición judicial. Y insisto, hay muchos casos donde gracias a nuestra supervisión advertimos que dejaban el domicilio, que no estaban cumpliendo la disposición del juez, y los reingresaron a la prisión preventiva.
Abogado, ¿qué día abandonó exactamente el penal? Y también, ¿cómo va el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien también se le había autorizado prisión domiciliaria?
Bueno, en el caso de Francisco fue el viernes cuando tuvo su audiencia a las 14 horas, y en una hora más o menos se desahogó su audiencia en dos causas que lleva, y el juez determinó la medida cautelar de prisión domiciliaria. Él abandonó el centro alrededor de las 4 de la tarde. En el caso de Miguel es muy distinto, porque nosotros no tenemos facultades, no tenemos autoridad sobre él, porque es un reo del orden federal y es el órgano desconcentrado administrativo de reinserción federal el que puede determinar y el que está obligado a darle seguimiento a su situación jurídica, y nosotros somos ajenos. Con nosotros está simplemente en resguardo, y es él, su derecho, la familia, la que deben de estar continuando con acciones jurídicas. Pero nosotros solo nos enteramos cuando el juez de la causa nos notifica de alguna medida, de alguna audiencia.
En este caso, retomando el de Francisco N., director, ¿qué tipo de vigilancia van a establecer ustedes? Es decir, ¿va a apostar unidades o alguna unidad permanente? ¿Se quedan con el tema de las visitas aleatorias? ¿Y qué pasa con los documentos de Francisco como para garantizar, supongo, que no abandone el país? ¿Son retenidos?
Sí, eso desde un inicio son retenidos. Inclusive nosotros también es algo que verificamos como unidad de medidas cautelares, que no tengan documentos cuando las restricciones de no abandonar el estado ni el país, sino él no tiene ese tipo de documentos. Y creo yo que en el caso particular de él es muy difícil que se diera una acción de ese tipo. Primero, con todo respeto al señor, no es una persona que se pueda desplazar sigilosamente como todos nosotros por su problema de sobrepeso. No es una persona que pase inadvertida, y además creo yo que el juez consideró, como debieran de hacerlo todas las juezas y jueces, aspectos de humanidad, que el castigo no es restringir ni dañar a las personas. En todo caso, ya una vez que hay una condena y una seguridad de que cometieron un delito, deben de someterse a un programa de reinserción, de readaptación, como lo dispone la Constitución. Aquí simplemente creo yo que el juez actuó con una visión meramente humanista, y ojalá sea ejemplo para que muchas juezas y jueces que han estado negando esa medida reaccionen y se den cuenta que en realidad las leyes se plasmaron para su cumplimiento y para su ejecución, no para evitarlas, como ha sido la mayoría de los casos, como este periodo de Navidad, de reflexión, que en muchas personas incide en depresión. Tradicionalmente había inclusive acuerdos del Ejecutivo Estatal donde otorgaba beneficios de libertad anticipada, y esto con el cambio de ley se modificó, y creemos que esto no ha traído beneficios, porque hay personas que si ya compurgaron más del 90% de su pena, ya repararon el daño económicamente, ya no debieran de estar por el tiempo que les resta, sobre todo cuando se sometieron a un plan de trabajo, cuando tuvieron buen comportamiento y cuando sabemos que se ha superado esa conducta irregular. Te digo, ojalá y sirviera de ejemplo esto que hizo el juez.
Bien, pues abogado, le agradecemos mucho la conversación y le deseamos que pase pues feliz Navidad y próspero año nuevo. Lo estaremos buscando para conversar más con usted.
Estoy a sus órdenes y les deseo igual a ti, a Ricardo, y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, y hasta pronto, nos vamos, Gris.